Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy lunes 9 de diciembre del 2024, agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía a Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Mire, señores, es las 12 del mediodía. Significa que hay deporte. También hay almuerzo, pero antes de pasar con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya viene con todo lo que usted necesita saber relacionado al mundo de los deportes. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch y ya con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Saludos, Michelle Vélez, buenas tardes para ti, felicitaciones a todo el público que nos está escuchando en la tarde de hoy lunes, comienzo de semana sumamente repleto de interesante información. Ya mismito vamos a lo que fue anunciado en el día de ayer, el histórico, el embestializado contrato que va a firmar Juan Soto, el jardinero dominicano, que seguirá en New York, pero cambiará de uniforme, se muda del Bronx, va para Queens, se mudó de liga también, de la Americana, ahora pasa a la Liga Nacional, con un contrato que ya mismito voy a los detalles, pero tengo que comenzar el programa felicitando a los cuales siguen siendo los campeones del voleibol superior masculino en Puerto Rico. Hablo del equipo de los Caribes de San Sebastián, que sin duda alguna, una de las series que me atrevería a decir que fue de las mejores que he visto en mi historia, en mi carrera, siguiendo el deporte, una final embestializada, una final realmente muy pareja, donde el equipo de los Caribes de San Sebastián, en un séptimo y decisivo juego el sábado pasado, en el máximo, 5 sets, y por la puntuación mínima, los Caribes de San Sebastián vencen a un equipo que también, mi respeto y admiraciones ante el equipo de los Metropolitanos de Guaynabo,
Noel,
que fue un equipo que quiso ganar el campeonato, pero simplemente fueron superados, por lo que cual el licenciado Josué González nos había pronosticado que era el equipo más profundo, el equipo mejor, los Caribes de San Sebastián. ¿Sí, no, Michelle?
Sí, hablando de Josué, ya está con nosotros nuestro compañero a través del Zoom.
Saludos, bienvenido, especializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero, saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan a esta hora.
Bueno, Josué, como acabas de escuchar, lo que fue para mí una grandiosa, embestializada y sumamente reñida final del voleibol superior masculino, el equipo el cual usted había pronosticado de que iba a ganar, quizás se tomó un poquito más de tiempo, quizás fue un poquito más reñida de lo que habíamos entendido, pero la realidad fueron los dos mejores equipos durante la temporada regular y ahí quedó demostrado.
Definitivamente, Noel, podemos catalogar esta serie como un clásico, una serie bien reñida, los números lo dicen, ¿verdad? 7 partidos, el último partido a 5 sets, el último set 15-13, que acabó hasta con una jugada un poquito, ¿verdad?, controversial según algunos fanáticos, pero la realidad es, Noel, que yo entiendo que ganó aquí, ¿verdad?, el voleibol en Puerto Rico, porque fue una serie bien balanceada. Yo, honestamente, aunque escogí para ganar al equipo de San Sebastián, me sorprendí un poco porque no pensaba que la serie iba a ser tan reñida como lo fue, ¿verdad? Y el equipo de Guaynabo, como tú muy bien mencionas, hay que quitarse el sombrero ante ellos porque hicieron un excelente trabajo. Esto al final del día, Noel, pudo haber sido para cualquier lado, ¿sabes? Estamos hablando de que la diferencia fueron a los últimos 2 puntos y una serie bien reñida. Habíamos dicho que el equipo de San Sebastián es un equipo con mucha más profundidad, pero también hay que decirlo, Noel, es impresionante porque este equipo de San Sebastián, cuando estaba en el Coliseo Luis Aymat jugando de local, como usted dice, estaban embestializados. Sin embargo, cuando salían a la calle, pues era otra cosa. Y el equipo de Guaynabo, pues le hizo muy buenos partidos, ¿verdad? Allá en Guaynabo. Y también fue la misma historia en el Pachín Vicens, que juega en una cancha neutral, pero definitivamente más que merecido ese campeonato de los Caribes, y vamos a ver si se crea una dinastía, ojalá, y sea el principio de una dinastía acá en el área noroeste.
Bueno, tendría que el equipo de los Caribes de San Sebastián retener sus jugadores, su plantilla, que quedó demostrado, como usted nos había adelantado y nos había pronosticado en este programa, que posiblemente era la más profunda, la más sólida y la de mejor calidad. Así que felicitaciones a ambos equipos. Y ahora los Caribes de San Sebastián, que buscan el tripit, buscar el campeonato por tercer año consecutivo. Vamos a ver si sucede. Hay mucha información, Josué, sin duda alguna, como posiblemente habíamos adelantado nuestros pronósticos. Pudiera yo decir que muchas veces pues uno lo que hace es en esto divertirse, adivinar, pero se queda en New York, cambia de Queens, del Bronx, ahora pasa a Queens, de Liga Americana, ahora pasa a la Liga Nacional, pero se queda en el este. Juan Soto logra un contrato histórico, el contrato en términos de cantidad de años y cantidad de dinero, creo que en el deporte en Estados Unidos de Norteamérica que yo conozca, nunca había visto un contrato tan extenso por 15 temporadas y un contrato donde el total será 765 millones, lo cual le dará a Juan Soto un promedio de 51 millones de dólares por temporada. Lo había adelantado Steve Cohen, propietario, el billonario propietario de los Mets, de que hagan sus ofertas. Esto es una subasta, yo tengo 50 millones más que nadie por Juan Soto, Josué, y lo cumplió, y lo prometió, y lo hizo una realidad.
Es así, Noel. Pues esto hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de Juan Soto, pues, ¿qué te puedo decir? Un contrato de ensueño, un contrato histórico. Y sobre ¿verdad? Lo que tú como jugador buscaría, que es extender, ¿verdad? O maximizar tu valor. Y yo creo que en cuanto a eso hay que dárselo a Juan Soto y a su agente, sin duda alguna. En cuanto a de parte de los Mets, pues, ¿qué te puedo decir, Noel? Y lo digo con mucho respeto a los fanáticos de los Mets, pero esto es lo que los Mets han hecho durante los años, hacer contratos malos. Y digo malos porque un contrato de 15 años, Noel, y esto lo hemos discutido usted y yo en muchas ocasiones, no se justifica un contrato de 15 años, yo te diría que ni de 10 años, un contrato de 8 años sería lo máximo, ¿verdad? Y estamos hablando de un jugador que sea sumamente joven. En el caso de Juan Soto tiene 26 años, por lo menos eso dice él que tiene, porque usted sabe, lo digo con mucho respeto, pero que se dice, ¿verdad? Se comenta por lo bajo que la mayoría de los jugadores de nuestra hermana República Dominicana dicen que tienen una edad y tienen otra, y eso está aprobado en otros casos, ¿verdad? Pero él dice que tiene 26 años, o sea que estaríamos hablando de que estaría hasta los 41 años. En este contrato bajo el equipo de los Mets, estamos hablando de un equipo de los Mets que todavía le paga 2 millones de dólares a Bobby Bonilla los primeros de julio. Así que así de malos han sido los contratos que ha hecho el equipo de los Mets por tradición. Y tengo que decirlo, pues es un jugadorazo Juan Soto porque viene de tener una temporada de ensueño. De hecho, por eso es que logra un contrato histórico, porque se juntaron varios factores, ¿verdad? En su último año de contrato. Tiene unos números embestializados, como usted dice. Su equipo llegó a la Serie Mundial. Fue de los mejores que lució, ¿verdad? Si no, el mejor que lució en su equipo. Y todo cayó en tiempo. Y encima de eso, añádele a un dueño de equipo que es exótico y que quiere tener todo lo que sabe. Quiere irse por encima de todo el mundo. Y así lo dijo: yo soy el más chavo que tengo aquí. Yo soy el más que le voy a dar. Punto. Así que todos esos factores se combinaron, ¿verdad? A favor de Juan Soto. Y lo felicitamos por eso, porque eso es lo que tú buscas. Y qué bueno, Noel, porque es un muchacho que viene de abajo. Y de abajo, cuando digo de abajo, es de abajo. Y sin duda alguna, uno como fanático, pues se tiene que alegrar de estos casos, del jugador que pasa su necesidad, pasa necesidades en su niñez, ¿verdad? Y logra el sueño americano ahora de tener este mega contrato. Pero desde el punto de vista de los Mets, creo que es un contrato malísimo. Un contrato malísimo, dar tanto dinero. Yo creo que ningún jugador de ningún deporte vale esta cantidad de dinero. Y en el caso de los Mets, obviamente firman a Juan Soto, pero todavía usted y yo sabemos que tienen muchos boquetes que cubrir en ese roster. Tienen que trabajar con el pitcheo, tienen que trabajar con más jugadores también de posición. Y como dicen muchos, y lo repito yo, Juan Soto tiene entonces 15 años, Noel, tiene 15 años para aprender a fildear en el right field.
Bueno, voy a lo siguiente, hago un paréntesis enviándole, nos envía saludos y felicitaciones nuestro querido amigo Tali Talavera, donde nos indica que está a 31 grados la temperatura en Colorado y yo le informo que está el sol que quema a 90 grados acá en el oeste de Puerto Rico, particularmente en mi pueblo, en mi amado y hermoso pueblo de Aguada, así que nos está deseando felicitaciones para nosotros y la audiencia de Sport Lunch. Y el comentario de él dice: Mets y Soto are crazy. Yo no sé inglés, así que yo no sé qué fue lo que quiso decir ahí Tali Talavera, pero realmente es un contrato que cuando uno lo analiza y lo desglosa, que es la parte la cual tú dices, ¿cómo? Sí, Juan Soto va a ganar 765 millones por 15 años. Ganará solo el bono por firmar 75 millones de dólares. Ganará un promedio de 51 millones de dólares por temporadas. Ganará un total de 8.5 millones de dólares mensuales. Ganará por juego. Lo voy a redondear a 315 mil billetes por juego. Por hora. Lo voy a redondear a 134 mil dólares. Por turno, lo voy a redondear a 90 mil dólares por turno. Y por inning, 35 mil dólares lo redondeé. Por minuto, $2,000 por minuto y por cada segundo $34. Así que mientras yo he estado dando esta información, ya Juan Soto ha ganado un montón de dinero. Pero estas son las cosas de la vida, Josué, y público que nos está escuchando. Ahorita, dentro de tu comentario y tu análisis, Juan Soto no resuelve la situación de los Mets de Nueva York exclusivamente. Los Mets de Nueva York necesitan picheo. Y me explico, ya hicieron un invento. Ya hicieron un invento, Clay Holmes. Clay Holmes ahora será iniciador en los Mets de Nueva York. Frankie Monta. Oye, Frankie Monta, yo voy a decir algo. Estuvo en los Yankees, estuvo en Cincinnati. Es el sustituto de Severino. 2 temporadas, $34 millones. Frankie Monta, Josué, yo te voy a hacer una pregunta y yo sé que usted es bien objetivo. Frankie Monta, de AF, ¿qué calidad de lanzador tú le das en este momento?
C menos.
Ok, yo le doy C. Yo le pongo un lanzador promedio. Clay Holmes, un invento, viene de haber sido relevista. En un momento era el relevista deluxe, el closer de lujo de los Yankees. 11 juegos que perdió la ventaja, 11 blown saves. Tuvo la temporada del año pasado, perdió el puesto de relevista, lo pasaron a relevo intermedio y también estuvo tambaleante. Ahora tú me dices que lo van a convertir iniciador. Sí, que ha dado resultado a otros lanzadores y ojalá y que le dé resultado. Pero ¿qué tú pudieras pensar en torno a Clay Holmes? De igual manera, ¿qué piensa Josué González? ¿Cómo va a lucir Clay Holmes? Es una incertidumbre.
Esa es la palabra, es una incertidumbre, ¿verdad? Y está por verse, ¿sabes? No hay manera de que tú puedas tener un científicamente, ¿verdad? Decir, mira, pues me va a ganar 12 juegos y me va a lucir bien, ¿sabes? Esto es suerte y verdad. Y obviamente va a tener una presión mayor, ¿verdad? Porque va a estar de iniciador en un equipo que ahora todo el mundo espera que gane, bueno, por lo menos que gane su división. Y lo pongo en duda porque hoy en día, hoy, Noel, estamos aquí a 8 de diciembre del 2024. Hoy en día el equipo de los Mets no es, yo diría, ni la mitad de lo bueno del equipo de los Dodgers, que es el actual campeón mundial, que se sigue reforzando, porque el equipo de los Dodgers ha seguido reforzando y de qué manera ha hecho unas muy buenas adquisiciones en estas últimas semanas. Yo te diría que está por verse si es mejor que el equipo de Atlanta, que ha dominado esa división, y Filadelfia. Yo te diría que hoy día, los Mets de Nueva York siguen siendo el tercer mejor equipo de la división este de la Liga Nacional.
Bueno, yo voy a lo siguiente, porque ya lo vimos y muy claro, y hablo por mí. Mi equipo dejó demostrado en la Serie Mundial que la defensa gana o te hace perder el campeonato. Y mi equipo defensivamente fue un desastre y por tal razón perdimos la Serie Mundial. No voy a decir que no le doy crédito ni mérito a los Dodgers, pero si hubo un factor en mi equipo, la defensa parecía de ligas menores. Bueno, con relación a los Mets, Josué, no se nos puede olvidar, trae a Juan Soto. Oye, ahora tienes el dinero para retener a Pete Alonso, que es el primera base, y mete palo, porque me podrás decir a mí que Juan Soto, en términos de IQ, en términos de overall completo, es un bateador de mejor calidad que Juan Soto, pero que Pete Alonso, pero no tiene más poder que Pete Alonso. Y Pete Alonso te juega la primera base, yo pudiera decir, un B más. No le voy a decir que es un A, pero a Pete Alonso los Mets lo tienen que retener, Josué, también.
Bueno, es que el problema, Noel, es que ya, como dice, ya se tiraron al charco, así que tienen que mojarse completo. Tienen que irse hasta tajón, como decimos en el argot del béisbol. Ya pagaron ese absurdo por Juan Soto, pues ahora no les queda más remedio que seguir soltando dinero y buscar la manera de reforzar ese equipo, porque volvemos a lo mismo. Está en la liga donde está el equipo, el actual campeón mundial. Un equipo que se ha reforzado. Tú tienes el equipo.
Esta pregunta para ti. Si le vas a dar, si le diste un promedio de 51 millones de dólares por temporada a Juan Soto, ¿cuánto tú le vas a ofrecer a Pete Alonso? No me digas que tú le vienes a Pete Alonso con la mitad, con 25 millones, porque Pete Alonso puede que te ofenda. Yo pienso que en este momento Pete Alonso vale 30 millones de dólares.
Para mí, luego, bueno, primero que nada, vamos a decir las cosas como son. Ese contrato de Juan Soto tiene gozando a Pete Alonso y otros que no son Pete Alonso, porque obviamente se está creando un precedente de que la tendencia es a subir la cantidad de dinero, ¿verdad? A derrochar mucho dinero. Así que yo entiendo que Pete Alonso tiene que estar entre los 30 y 35 millones, ¿no él?
Josué, Pete Alonso y público que me escucha, yo voy a decir una estadística y los números no mienten, búsquenla. Desde que Pete Alonso llegó a las Grandes Ligas, ¿sabías que Pete Alonso es el pelotero que más cuadrangulares ha conectado?
Y no me sorprende, ha puesto buenos números, como tú dices, es aceptable en la primera base, y la realidad es que luego de este contrato no me extrañaría verlo llegar hasta a lo mejor hasta 40 millones por año.
Pues definitivamente, ahí es que yo voy. Eso gana Aaron Judge, 40 uh-huh. millones de dólares por temporada. ¿Y qué te va a decir Pete Alonso? Oye, yo soy el que más cuadrangulares ha conectado desde que llegó al béisbol. No es Aaron Judge, no es Otani, no, es Pete Alonso. Busquen los números. ¿Y qué le va a decir? ¿Y quién es el agente de Pete Alonso? Scott Boras. Y Scott Boras le va a decir, si pagaron 51 millones de dólares por Juan Soto, que promedia 34 millones de jonrones por temporada, pues estamos hablando que Pete Alonso lo supera. Pues entonces Pete Alonso va a valer dinero también. Y los Mets, es Pete Alonso luego de Francisco Lindor, lo voy a decir así, luego de Lindor, ¿es Pete Alonso el pelotero más querido de la organización de los Mets?
Bueno, de luego de Lindor, sí, correcto.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sin duda alguna es Pete Alonso. Y ahí es donde voy. El balance, ahora tú vas a tener un 1, 2, 3 bien temible, bien peligroso, porque estamos hablando de que Juan Soto viene de conectar sobre 40 cuadrangulares. Este trío de Lindor, que conectó sobre 30 cuadrangulares, Juan Soto y Pete Alonso, Josué, aquí estamos hablando de que aquí hay sobre ya ciento cuantos cuadrangulares.
Imagínate, estamos hablando de números de respeto.
Hay 100 cuadrangulares entre estos tres bateadores.
Uh-huh.
Y un poquito más. Tú no te puedes dar el lujo de perder a Pete Alonso, porque entonces lo que lograste con Juan Soto, lo perdiste con Pete Alonso. Pete Alonso es derecho, Juan Soto es zurdo. Así que yo pienso que Pete Alonso, los Mets tienen que firmarlo sí o sí, y lo que ahorita hablamos, los Mets en la serie contra los Dodgers, el relevo, bendito, el relevo de los Mets dio lástima en muchos de los juegos. Era una masacre lo que hicieron los bateadores de los Dodgers contra los Mets. Así que tienen que buscar, yo le voy a adelantar un lanzador si yo fuera el gerente general de los Mets. Masfried, busco un lanzador de primera, debilito a los Bravos de Atlanta, que esa es la que es. ¿Por qué? Porque hago dos cosas a la vez. Tiene un doble propósito la firma de Fried. Lo pongo a lanzar para mí, voy a derrotar a los Mets y debilité la rotación de los Mets. Ese sería el lanzador que yo buscara. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, no, definitivamente tiene que buscar a él y posiblemente otro iniciador. Porque ese invento de relevista a ser iniciador a mí no me convence para nada. Pero también tiene que buscar, Noel, yo entiendo, ¿verdad? Que los Mets ya al firmar a Juan Soto se tienen que ir por lo menos resignando a la idea de que no van a poder firmar a Pete Alonso, pero a lo mejor buscar otro bateador de poder, a lo mejor un Santander, por ejemplo. O ese tipo de jugadores que a lo mejor te cuesta menos, pero te puede por lo menos entre Juan Soto y él, pues por lo menos acumular, ¿verdad? Llegar a la cuota de Pete Alonso y sobrepasar, porque dos bateadores de poder, pues entonces le resolverían, ¿verdad? El hecho de que Pete Alonso no esté. Hay varias primeras bases también por ahí disponibles, que son bateadores de poder también. También hay que ser objetivos, como digo una cosa, digo la otra. El hecho de tener a Juan Soto, por ejemplo, te puede acercar un jugador, por ejemplo, como Vladimir Guerrero Jr. Y serían otro, ¿verdad? Sería otro cantar. Así que yo entiendo que los Mets tienen que ir pensando qué es lo próximo y prepararse, ¿verdad? Por si Pete Alonso no llegara, que yo creo que para mí no va a llegar, porque estaríamos hablando de que con el contrato de Juan Soto, pues sería mucho el dinero que tienen que sacar también. Que el dueño los tiene, sí, pero que obviamente que sea coste efectivo, pues eso es otra cosa.
Oye,
pero tienen
Josué,
que empezar a seguir trabajando en lo que sería su picheo.
¿$26 millones de dólares promedio por temporada?
Perdóname.
182. Si usted lo divide entre 7, da un promedio de $26 millones por temporada.
Es correcto.
Willy Adames acaba de formar un histórico contrato, así que entre dos peloteros dominicanos estamos hablando de que prácticamente hay $1 billón, porque Willy Adames se acaba de convertir en el campo corto de los Gigantes de San Francisco, el contrato en términos de dinero más grande que ha dado los Gigantes de San Francisco. Así que Willy Adames, enhorabuena, otro dominicano más que ya tiene asegurado su futuro. Y tengo por aquí, y ahorita lo mencionaste, Michael Conforto llega a un acuerdo de un año con los Dodgers, y Trainer, su relevista deluxe, acaba de llegar a un acuerdo también nuevamente con los Dodgers. Mira por aquí, Josué, lanzadores que esta semana, porque no va a pasar de esta semana, a mi entender, hoy comenzaron las reuniones de invierno, que se extienden hasta el viernes. Corbin Burnes, Josué, se rumora los Mets, se rumoran los Yankees, Boston, Baltimore, donde estuvo el año pasado, Toronto, se rumoran los Phillies, se rumora, ¿quién más por aquí estamos hablando? Corbin Burnes. ¿Con quién firma Corbin Burnes, Josué González?
Yo me inclino que va a estar entre los dos equipos de Nueva York.
¿Mets o Yankees?
Uh-huh.
Okay. Yo quisiera que fueran obviamente los Yankees de Nueva York. Max Fried, ¿dónde se va?
Max Fried, yo lo veo entre los Mets y los Dodgers.
¿Entre los Dodgers?
Uh-huh.
Ya no hay cama para tanta gente en la rotación de los Dodgers.
Bueno.
Yo veo a Max Fried, Yankee, Boston o Mets. Ok, Jack Flaherty.
Jack Flaherty. Entre Boston y Atlanta.
Boston y Atlanta. Tanner Scott, el relevista ex Marlin, que llegó luego, había pasado en cambio al equipo de los Padres de San Diego, si mal no recuerdo.
Uh-huh. Ahí me inclino entre San Diego y Boston.
San Diego y Boston. Carlos Esteves. Estuvo Carlos con los Phillies de Filadelfia.
Carlos Esteves, Toronto y Boston. Yo creo que Boston va a estar un poquito más activo en esta semana.
Jeff Hoffman, que se había mencionado de que iba a firmar con un equipo, ¿ya oficialmente firmó?
No, por lo menos no he escuchado nada.
Ok, Anthony Santander.
Anthony Santander, wow. Ahí me voy a ir entre Boston y Toronto.
Boston y Toronto. Teoscar Hernández.
Teoscar Hernández, me voy con Boston.
Te vas con Boston. Christian Walker.
No, ahí no se me ocurre nada, el mercado de él. ¿Qué tú tienes para Christian Walker?
No, yo Christian Walker, si no se queda en los Diamondbacks de Arizona, los Yankees de Nueva York.
Okay.
O Astros de Houston. Pongo esos tres equipos, ¿se quedan en Arizona o va para los Yankees o va para los Astros de Houston? Pete Alonso.
Wow, Pete Alonso. Me voy en que se van a pelear con él, por él también los equipos de Nueva York.
Se queda con los Mets, mi opinión. Yo te voy a decir algo, mi wish list. Yo como Yankee, quiero en este orden, Corbin Burns, en este orden, Tanner Scott, me fui con iniciador y relevista. Me voy con Christian Walker y Teoscar Hernández. Ahí yo no pediría nada más y yo creo que estos cuatro que mencioné realmente no llega a $765 millones.
No, jamás en la vida. Tienes cuatro jugadores sólidos. A eso es lo que voy, ¿verdad? Yo creo que de eso mismo precisamente es lo que se trata. Yo creo que esta cantidad de 760 millones. Fíjate que con el contrato de Juan Soto nada más, tú corres varias franquicias del béisbol de la Grandes Ligas. Y la realidad es que es un, para mí, un despilfarro de dinero, ¿verdad? Y también es lo que han hecho el equipo de los Mets, ¿no? A través de los años. Contratos malos. Y lamentablemente hay que decirlo así, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto a los fanáticos de los Mets. Pero usted sabe que ¿verdad? Hay un decir por ahí en la calle que dice que el equipo de los Mets es el cementerio de muchos peloteros porque llegan ahí y sencillamente se caen. Ojalá, ¿verdad? Que no sea el caso de Juan Soto y que veamos teniendo temporadas sólidas por los próximos años, pero esa es la tendencia, Noel.
Yo me voy a identificar y quizás soy un caso atípico, pero mi primer lugar que yo visité, y yo creo que esto yo lo he mencionado en múltiples ocasiones, el jibarito que salió del pueblo de Aguada por primera vez a suelo norteamericano fue a la ciudad de New York. Los dos primeros parques que yo vi fue el Yankee Stadium y en aquel entonces se llamaba el Parque de los Mets, no se llamaba el City Field. ¿Recuerdas cuál era el nombre de aquel parque, Josué?
El Shea Stadium,
gracias. Usted dice lo que sabe y sabe lo que dice. Estos fueron los dos primeros parques que yo vi. ¿Qué sucede? Que desde niño, pues yo me hice como que fanático primero de los Yankees, sin duda alguna, y he sido siendo fanático de los Yankees. Pero que hay un sentimiento en la Liga Nacional por los Mets de Nueva York. Y qué bueno que ahora tienen a dos peloteros que se identifican conmigo y con usted. Francisco Paquito Lindor, el cual para mí es el jugador más valioso de la pasada temporada, y Edwin Díaz. ¿Qué sucede? Ahora se añade al equipo posiblemente el pelotero hermano dominicano de mayor renombre y yo quisiera que el equipo de los Mets, obvio, que la temporada del año pasado me gustó como deportista, me gustó lo que hicieron los Mets y yo quisiera que continúe y como que yo no sé si usted está alineado conmigo, que el equipo de los Dodgers como que de momento se ha convertido el equipo que todos lo aman o quieren que lo derroten. Yo soy uno de los que quisiera que derrotaran a los Dodgers. No sé si usted está alineado conmigo.
Bueno, yo y lo he dicho, ¿verdad? Con mucho respeto, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no soy fanático ni de los equipos de Los Ángeles ni de los equipos de Nueva York. No me gustan, pero en ningún deporte. Te diría, ¿verdad? Que no es un equipo que me agrade mucho, pero por lo menos había un boricua, ¿verdad? Que hizo interesante la postemporada y por lo menos nos alegramos por él, que de hecho no ha recibido increíblemente ninguna oferta de parte de ese equipo. Fíjate que cogieron un jugador como Conforto, me podría decir a mí, ¿verdad? Dar un indicio de que posiblemente el final de los días de Kike Hernández en los Dodgers está cerca, pero está por verse, pero lo único que me, por decirlo así, Noel, lo único que me simpatizaba de ese equipo era que estaba Kike Hernández.
Bueno, yo realmente no tengo nada que me simpatiza y particularmente sí, me gusta la competencia. ¿Cómo no? Me encanta, pero ahora estoy en el otro lado. en la esquina contraria de los Dodgers. Yo voy a cualquiera contra los Dodgers. Esa es mi opinión, bien personal, como cualquiera que va en contra de los Yankees. Así es. Dentro del béisbol, el equipo que menos me simpatiza en la Liga Americana, ¿usted sabe cuál es? Medias Rojas de Boston. El equipo que menos me simpatiza en la Liga Nacional, pues van a ser los Dodgers, pero me encanta la competencia. Y como el equipo que más me simpatiza ahora en la Liga Nacional es los Mets, pues para revivir lo que fue el campeonato de la Liga Nacional, y estoy de acuerdo contigo, al día de hoy, sobre el papel, los Dodgers son, cuidado que mejor que lo que fueron la temporada que ganaron, acaban de ganar el campeonato. ¿Firmarán ante Oscar Hernández o Josué González?
Bueno, ahí va a estar un poco difícil, Noel, pero por lo menos ellos ya han hecho movimiento, ¿verdad? Firmaron a Conforto, no te digo que es la misma calidad de jugador, ¿verdad? Pero posiblemente esa firma es adelantándose a lo que podría suceder esta semana, que es que Oscar Hernández, al igual que Juan Soto, Noel, él va a buscar la mayor cantidad de dinero, y vamos a hablar claro, es lo correcto. Oye, tú llevas años dedicándote a esto, ¿verdad? Trabajando duro para tener un ranking, y tú vas a buscar la mayor cantidad de dinero posible. Ya eso de que no, que si es fiel a un equipo, ya eso no existe, Noel. Ya aquí se ha demostrado que el dinero habla. Es así. Es bien raro tú ver el caso de un jugador que diga no. Como pasó con Aaron Judge. Aaron Judge dejó más dinero para quedarse con el equipo de los Yankees. Pero esas son excepciones, Noel, ya eso es bien raro. Te puede decir uno de cada 20 y dos de cada 1,000, por decirlo así.
Yo conozco dos peloteros que los últimos años despreciaron contratos más lucrativos por su fidelidad a su equipo, por su integridad, obviamente, y porque dijeron, aquí me quedo. Uno fue José Ramírez con el equipo de los Guardianes de Cleveland, el cual... iba en un cambio para San Diego y dijo, no, ¿cuánto es que me dan? Aquí me quedo. Y se quedó en Cleveland. Y Aaron Judge, San Diego le había ofrecido a Aaron Judge sobre $400 millones.
Correcto.
Y dijo, me quedo con los Yankees de Nueva York. Pero en el caso de Juan Soto, ya usted sabe que Mr. Scott Boras le dijo, no. Y como el dueño de los Mets estaba de manera incesante ahí, pácata, no. ¿Cuánto es? Esto es lo que hay. Los Yankees le ofrecieron 760 por 16 años. Me confieso, lo digo públicamente, me alegro que haya ido para los Mets. Yo quisiera ahora que mi equipo, porque con ese dinero vamos ahora esta semana, eso es lo que queremos nosotros, los seguidores de este equipo, vamos entonces en busca de Oscar Hernández, vamos en busca de Patrick Corbin, vamos en busca de Tanner Scott, vamos en busca de Christian Walker. Si no se puede hacer un cambio, obviamente, dentro de otros equipos, pero hay muchas posiciones que hay que fortalecer. Por ahí está Alex Bregman. Oye, Josué, los Astros de Houston le ofrecieron $156 millones por 6 temporadas. Da $26 millones promedio. Pero Scott Boras dice que él vale 300, igual que Manny Machado, por 10 años.
Wow, definitivamente es un jugadorazo, Noel, y ha puesto buenos números, pero volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que, o tú le ofrecerías a Alex Bregman un contrato de 10 años? Alex Bregman es un veterano ya, o sea, un veterano joven, ¿verdad? Pero es un veterano. Yo creo que es mucho en cuanto a cantidad de años.
Tiene 32 años, 6 años, le ofrecieron $156 millones. Para mí, da la misma cantidad que va a cobrar Willy Adames. Lo único que Adames se lo dieron por un año más porque es más joven.
Exacto.
Y son un promedio de 6 años millones para de dólares bien. Por temporada. Yo pienso que los Astros le hicieron una buena oferta, pero su agente dice que él vale más. Vamos a ver lo que sucede. Oye, Josué, hablando ahora, los equipos del este de la Americana, ¿Boston ha hecho algo para mejorar?
No.
¿Toronto ha hecho algo para mejorar?
No.
¿Baltimore ha hecho algo para mejorar? Bueno, Baltimore firmó a Tyler O'Neill, que venía de Boston, y a Gary Sánchez.
Pues han hecho poco.
Ok. Los Yankees no han hecho nada, lo digo yo. Tampa Bay tampoco. En esa división, ¿quién puedo decir que ha hecho alguito? Pues entonces el que único que hizo alguito fue Baltimore.
Sí, no, pero lo que sucede es que vamos a hablar claro, ¿sabes? Todo esto, el dominó, ¿verdad? El efecto dominó. Todo estaba esperando que Juan Soto tomara su decisión. Yo creo que ahora que Juan Soto tomó su decisión, es que se van a empezar a mover las fichas y vamos a empezar a ver las contrataciones, porque son muchos los equipos que estaban pendientes y lo tenían como su primera opción. Ahora ya está descartado, pues, ¿qué van a hacer los equipos? Ah, pues mira, me voy a mover despacio. Ya no está Juan Soto, pues este es mi plan B. Y por eso es que yo creo que hemos visto tan poco movimiento. Fíjate sí. que yo entiendo que lo que han hecho los Dodgers por lo bajo ha sido magistral, porque ellos no tienen mucho que buscar. Sin embargo, han cogido piezas, ¿verdad?, que pueden solidificar ese equipo. Pero equipos como los Yankees, como Boston, equipos como el mismo Baltimore, son equipos que estaban esperando a ver qué pasaba con Juan Soto y ahora se van a empezar a mover. Por ejemplo, en el caso de Baltimore tiene que ver ahora, ¿verdad? Es bien probable que pierdan a Santander, que era su metepalo. Y vamos a ver cuál es su plan B. Yo creo que esta semana va a ser crucial para lo que va a suceder en torno a la agencia libre.
Yo pienso que ya esta semana, desde hoy en adelante, va a suceder el efecto de lo que pasa en mi pueblo de Aguada todos los 19 de noviembre a las 3 de la tarde, que se sueltan los caballos. Así que esta semana en las grandes ligas se van a soltar los caballos y que los caballos van a estar recibiendo lluvias de contratos millonarios. Corbin Burns, Josué, ¿superará los 200 millones de dólares?
Va a estar por ahí, alrededor de 200 millones.
Matt Fried.
También.
Pete Alonso. ¿Qué número le pones a Pete Alonso?
250 mínimo.
250 por 8 temporadas.
Por ahí va a estar, 6-8 temporadas.
¿Cuántas temporadas?
De 6 a 8, más o menos.
Si es 6, wow, no, si es 6 temporadas, entonces dada como a 40 y pico de millones por temporada.
Sí, pero si son 6 temporadas, pues a lo mejor 250, 220, ¿verdad? 225, por ahí.
Esos para mí entiendo que son los peloteros dentro de la agencia libre mejor cotizado. Oye, se dice que ya Rocky Sasaki está disponible. ¿Se va para los Abusa Dodgers? ¿O dónde tú entiendes de que va a ser lanzador la próxima temporada Rocky Sasaki?
Bueno, usted sabe que está en Miami, la pequeña Habana, pues en Los Ángeles vamos a ponerle el pequeño Tokio. Yo creo que Los Ángeles van finalmente a hacerse de los servicios. Para mí eso es académico, Noel. Está ya tiene allí tres compatriotas que van, yo estoy seguro que llevan ya semanas llamándolo y ya hasta posiblemente lo tienen instalado allá en Los Ángeles.
La pregunta y el análisis que yo llegaba en estos días con mi amigo Henry Lugo es lo siguiente. Rocky Sasaki, tú lo pones como un lanzador en una rotación llegando al mejor béisbol del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Rocky Sasaki, ¿es un 1, un 2, un 3 en la rotación?
Para mí un 3.
¿Un 3? Yo sí. Para mí, honestamente tengo que decir algo. Para mí Rocky Sasaki, por lo que ha hecho en esas últimas 5 temporadas en Japón, Sasaki es un 1-2. Entonces voy para los Dodgers, donde Snell, Otani, Glasnow, Yamamoto, Gonsolin, May, Kershaw, ¿quién más? Miller. Oye, entonces, ¿qué turno va a ocupar Rocky Sasaki en la alineación de picheo, la rotación o fue?
Bueno, yo creo que eso primero que nada, pues puede ser que sea uno o dos en Japón, pero eso está por verse acá en Estados Unidos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la realidad es que es donde menos presión va a tener Noel. Va a estar ahí con sus compañeros, ahí, en un equipo que ya es campeón. Y si es 2, 3, 4, yo entiendo que va a ser irrelevante para él. Yo creo que más que nada se trata del hecho de que tiene ahí a Otani, a Yamamoto, ¿me sigue? Y por ahí se va a ir la cosa. Para mí que se va a tratar más de eso que de otra cosa.
¿Usted entiende que la parte sentimental y emocional él se va a inclinar a los Dodgers de Los Ángeles?
Claro.
Yo leí que el jardinero japonés que juega para las Medias Rojas de Boston, no sé si es Machira, el apellido de él, y más no recuerdo, es el mejor amigo de Rocky Sasaki. Una llamada de mi mejor amigo, vente para Boston. En Boston, Sasaki no sería el número uno en la rotación.
Ah, definitivamente.
Ahí es donde voy. Yo, mi forma de ser, yo, si tengo esa habilidad, esa calidad, yo voy en busca a Josué González y público que me esté escuchando de demostrar que soy el mejor lanzador en las grandes ligas. Yo voy en busca de ganar el Cy Young. Y posiblemente digo, yo quiero ir a un equipo donde yo sea el estelar en la rotación. El ace, el número uno o el número dos posiblemente. Así que puedo pensar que Rocky Sasaki, si se va por lo que usted dice, pues tiene razón, sin duda alguna, su teoría. Pero yo también pienso que digo, yo quisiera irme a un equipo donde ya yo tengo, y la organización de Boston tiene tres ejecutivos trabajando en la organización de Boston que hablan ambos idiomas porque son américo-japoneses. La organización de Boston, lo estuve leyendo. Bueno, vamos a poner que son especie de un Dave Roberts. ¿Usted sabía que el dirigente de los Dodgers es de padre norteamericano y madre japonesa?
Sí, estaba al tanto.
Ok, así que yo me pregunto, ¿sabrá Dave Roberts hablar en japonés?
Definitivamente sí.
Ok, pues eso como que de momento yo digo, wow, me voy para un equipo donde el dirigente habla mi idioma. Eso también pudiera ser bien significativo, pero ¿qué sucederá con Rocky Sasaki? Lo que pasa es lo siguiente, que muchas veces la gente dice, no es lo que te va a costar, es en términos del billete, es que te va a costar en términos luego de tus futuras selecciones en el draft. Porque eso es una de las cosas que yo estaba leyendo, Josué. Que tú firmas a Rocky Sasaki, viene como un pelotero para los efectos internacional. Y ese pelotero luego te va a costar a ti en los futuros drafts muchos turnos. Y te va a costar dinero del que tú tienes para firmar peloteros internacionales. Y eso es otro detalle que dentro de las negociaciones pues son bien a veces bien significativas. Oye, el tiempo se nos fue hablando del tema del béisbol, está tan interesante, pero rapidito, antes que se me olvide, tengo que reconocer la victoria del pasado sábado del Aguadillano, que aún sigue invicto, el entrenado por mi amigo Sam González, Henry El Moncho Lebrón, uno de los orgullos de la calle Mercado del pueblo de Aguadilla, en un super combate, porque mi respeto y mi admiración ante lo que hizo Christopher El Pitufo Díaz, realmente me sorprendió muchísimo. La demostración del Pitufo, ganó. Enhorabuena, Henry, sigue invicto y deseándole de corazón mucho éxito en el año 2025 y ojalá que pueda tener esa oportunidad titular que tanto él anhela. Así que ahora mejoró su récord a 20-0 y sigue siendo invicto en la división de las 130 libras, Henry El Moncho Lebrón. Josué, dentro de otras cosas que ocurrieron en el deporte a nivel internacional, rapidito, si eres tan amable como ametralladora, ¿me puedes dar los resultados de ayer en la NFL?
En la NFL, vamos por aquí rapidito, varios partidos sumamente interesantes, Noel. Te comienzo diciendo que los Jaguars entre Guatemala y Guatepeor ganaron 10-6 al equipo de los Titans. Mi equipo, los Miami Dolphins, oye, sobrevivieron en tiempo extra 32-26 la victoria sobre los New York Jets. Y oficialmente, Noel, increíble, los New York Jets, faltando 4 semanas para acabar la temporada, ya están oficialmente eliminados aún con Aaron Rodgers. Así que Miami se mantiene con una leve, pero bien leve posibilidad de clasificar a los playoffs, pero Yo diría que sucio difícil. 42-21 la victoria de los Vikings sobre el equipo de los Falcons. Los Saints ganaron 14-11 sobre el tornillo del Giants, Noel. Y ese equipo de los Giants, lamentablemente, yo digo que mucha mala suerte tiene. Le bloquearon un field goal ahí a lo último, que era el del empate. El equipo de los Eagles se mantuvieron con 11-2, derrotando a los Panthers con marcador de 22-26. Los Steelers mejoraron su récord a 10-3, dominaron 27-14 al equipo de los Browns. Los Tampa Bay Buccaneers se pusieron en la primera posición de la conferencia sur, o de la división sur de la conferencia nacional. Derrotaron 28-3 al equipo de los Raiders. Los Seahawks dominaron 30-18 al equipo de los Cardinals. En una de las sorpresas del día, los Rams dominaron 44-42, Noel. 44-42, este es el partido de más anotación en lo que va de temporada. En la NFL, la victoria de los Rams como local sobre los Bills. Los 49ers derrotaron 38-13 al equipo de los Chicago Bears. Y finalmente, lo que fue un juegazo, el equipo de los Kansas City Chiefs mejoraron su récord a 12-1. Derrotaron 19-17 al equipo de los Chargers. Y esto fue con un field goal en los segundos finales que, oye, dio en el poste y se fue para adentro. Así que así de grande es la suerte que ha tenido el equipo de los Chiefs, que han ganado varios partidos bien cerrados y se solidifican como el mejor equipo de la conferencia americana. Esta noche, a las 9:15 de la noche a través de ESPN, los Cincinnati Bengals, que no pueden perder, si pierden se quedan prácticamente fuera, se enfrentan a los Cowboys de nuestro amigo Pipo Molinari, que también tienen que ganar para mantenerse con posibilidad en el wild card. Este próximo jueves, la semana 15, arranca con un partidazo. Los Rams visitan a los 49ers, los Rams tienen 7-6, los 49ers 6-7, así que los Rams tienen que ganar prácticamente con esa victoria. Los 49ers se quedarían prácticamente a las puertas de la eliminación. Noel, yo me voy a ir con los Rams en ese partido.
El juego de esta noche, ¿te vas con los Bengals o los Cowboys?
Me voy con los Cowboys.
Yo me voy con los Bengals. Y el juego del jueves, oye, si los Rams se lo hicieron a los Bills, ¿se lo harán a los 49ers?
Yo creo que sí, están jugando un excelente fútbol, Noel. Y los 49ers es un equipo que tiene muchos problemas de lesiones. Y aunque es en San Francisco, me voy a ir con los Rams para ganar.
Bueno, hoy solamente un partido en calendario esta noche en el baloncesto de la NBA. Qué raro. Josué, ¿estoy en lo correcto? ¿Solamente hay un juego esta noche?
Es correcto, New York en Toronto y lo que es mañana y el miércoles van a ser los partidos de cuarto de final del mini torneo que hacen. El torneo, la copa creo que Emirates. El del baloncesto de la NBA, por eso es que hay tan poquitos juegos esta semana.
Bueno, esta noche, ya usted dijo, son el equipo en Toronto, los Knicks en Toronto. Yo me voy con los Knicks.
Yo me voy con los Knicks. Mañana Orlando, Milwaukee, me voy con Milwaukee. Y Dallas en Oklahoma City, me voy con Oklahoma City.
Orlando ha estado jugando muy bien, pero Milwaukee enderezó y Milwaukee ha estado ganando últimamente, ya puso su récord de manera positiva en 12-11. Dallas es el mejor equipo que está jugando y qué casualidad que mañana tiene un juego contra el equipo del Thunder. ¿Con quién te vas en este juego?
Aquí me voy a ir con el equipo del Thunder. Oye, y en el caso de Orlando se lesionó Franz Wagner, va a estar fuera varias semanas, va a ser reevaluado en 4 semanas, así que mínimo un mes se pierde y para mí podría ser una diferencia en el desempeño de Orlando Magic en este mes de diciembre.
Bueno, estás hablando del que hasta el momento ya había ganado en una ocasión el jugador de la semana en la conferencia del Este, el jugador que estaba cargando en sus espaldas, el mejor jugador de este comienzo de temporada de Orlando. Así que cuando por ahí hagan una piscina, que sea con miel de abeja o con azúcar, que inviten al equipo de Orlando para que se tiren todos de cabeza, porque qué bendito sea el Señor, qué equipo para desafortunadamente no tenerlas consigo. Un gran comienzo de temporada, se lesionó primero Paolo Banchero y ahora se lesiona Franz Wagner, nada más y nada menos que los dos mejores jugadores, pudiéramos decir, del equipo. Así que Josué, si sabes por ahí de una piscina de miel de abeja o de azúcar, me avisa para decírselo a los jugadores de Orlando.
Bueno, hay que decir, como digo una cosa, digo lo otro. El equipo de Orlando ha jugado mejor sin Paolo Banchero. Porque la realidad es que sin él han hecho maravillas. Ahora bien, se le aprieta este mes un poquito más el calendario, ¿verdad? De hecho, este mes juegan los dos partidos allá en la ciudad de Orlando, Noel, y yo voy a estar presente. Juegan el 21 y el 26 de diciembre, Miami en Orlando. Y viendo el itinerario del Orlando Magic, pues sabes que es mi segundo equipo, este mes es un poquito fuerte el calendario, así que vamos a ver cómo les va.
Oye, usted que me dijo que últimamente le duele un poquito la espalda, que si las piernas, pues ya sabe que estamos disponibles para cargar esas maletas y no para Orlando entonces, mi amigo, para ver, aunque sea uno de esos dos partidos, si es con los gastos pagos, estoy en las Navidades como la oreja, detrás del cachete, vamos para allá de parte de Sport Lunch. No es bromeando, mi amigo, vaya y pásala bien y disfrute lo que usted se lo merece. Bueno, dentro, al momento, Josué, MVP en la NBA al día de hoy, ¿con quién te va?
MVP, wow.
Hay tres no. candidatos hasta el momento. Le voy a decir Nikola Jokic, ese siempre está, el Joker. Le voy a decir Giannis Antetokounmpo y le voy a decir Jason Tatum.
Bueno, hasta el momento me iría con Jason Tatum, debido al desempeño, ¿verdad?, de su equipo.
Con el desempeño de su equipo, oye, qué raro que no aparece en la lista Donovan Mitchell, que el equipo de los Cleveland Cavaliers ha tenido realmente un bestializado comienzo de temporada. Y en el otro lado, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, pudiéramos mencionarlo, pero hasta el momento sale number one, el Joker, Josué.
Siempre. Gusta mucho a los periodistas.
Y ya en estos días se convirtió en la posición, está número dos. Si mal no recuerdo, dos o tercero en términos de triple dobles en la historia del baloncesto de la NBA. Si no está segundo, está tercero. El que ya yo sé que ocupó el segundo lugar en triples fue James Harden, superando a Ray Allen, y Chris Paul se convirtió el segundo en términos de asistencia en la historia. Es correcto, ¿verdad?
Es correcto. Oye, y hablando de los Cavaliers, anoche mi Miami Heat se los ganó allá en Miami.
Así que, oye, y Miami, ¿Jimmy Butler ha estado, regresó a su forma o no?
Sí, ha estado poniendo sus números consistentes, Noel, pero quien ha sido... quien ha llevado la voz cantante en la ofensiva de Miami, sin duda alguna, y está teniendo para mí una temporada de juego de estrella, es Tyler Hero.
Tyler Hero, está por fin se está consagrando como el jugador que siempre se entendió que iba a ser.
Está siendo ahora mismo el alfa en ese equipo, y Jimmy Butler, ¿verdad?, que sabemos que es el líder del equipo como tal, pero a la verdad, en la ofensiva, quien tiene la bola es Tyler Hero.
¿Y ese rumor que de DeAndre Ayton iba para el Miami Heat, eso es falso?
¿Quién? Perdóname.
DeAndre Ayton.
Ah, bueno, Miami lo que le falta precisamente es un jugador de ese tipo, ¿verdad? Porque Van Adebayo, todos sabemos que es un 4, no es un centro. Y precisamente ese ha sido el talón de Aquiles de Miami en las pasadas, ¿verdad? En las postemporadas, especialmente cuando han estado en la final de la NBA, han estado en dos ocasiones. Por ahí es que se la ha ido a los juegos. Y Van Adebayo, Noel, esta temporada ha añadido a su repertorio el triple. Oye, los está anotando. Wow. Y yo entiendo que esa movida me dice a mí que posiblemente Miami estaría buscando un centro. Aunque tienen un muchacho que es novato, Ware, que también yo entiendo que va a ser muy bueno. Pero algo me dice que entre la manga, ¿verdad? Tiene el as bajo la manga es buscar un centro para mover a Van Adebayo a la posición número 4.
Bueno, el tema está interesante, se nos quedaron unas cositas, ya el viernes regreso con más boxeo, artes marciales mixtas, en fin, si es deporte, usted lo va a escuchar aquí, primero que nada, dándole gracias a Dios, Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, Josué González, que nos acompañó durante toda la trayectoria del programa, y a ustedes, la audiencia de este programa, para ustedes, con mucho amor y cariño, y con mucha pasión nos preparamos lunes y viernes para llevarle lo último, lo más fascinante y lo más entretenido en el mundo de los deportes. Que tengan todos una bestializada semana. Hasta el próximo viernes. Gracias, Josué. Buenas. Gracias, Michelle. Gracias a todos.
Buenas tardes.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.